En este sábado, 25 de febrero, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, de misterios, con historias, personajes impactantes que ha habido en nuestro país o en cualquier otro lado y que tantos escalofríos nos producen. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien, muy bien. De hecho, fíjate, hoy nos vamos a sumergir en la Hispania romana,
que tiene
muchas leyendas e historias interesantes.
La verdad es que es increíble. Lo de la Hispania romana es que tiene muchísimo misterio. Claro, está tan lejana en el tiempo, cuanto más alejada está, por supuesto que tiene más leyenda y más misterio. Y más que decir, ¿no?
Qué interesante.
Pues ahí estamos.
Antes de empezar, como siempre, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que hacemos casi todos, por lo menos en casa. Vestimos cómodos, lo que se suele decir ir de trapillo.
Vamos, que vamos de manera casera o de confianza. Esta expresión procede de una costumbre que había en Madrid en la fiesta de San Marcos Evangelista, el 25 de abril concretamente. Acudía el populacho Rosa a venerar al santo a una ermita que estaba como a una legua más o menos de la corte real. Bueno, pues era tanta gente que iba que a la nobleza le parecía divertido, así como que se reían de ellos, ¿no? Acudían allí a la calle Fuencarral para verlos ir y volver. Y era conocida como la fiesta del trapillo, de ahí la frase ir de trapillo o con el desaliño del traje de la madrugada, Rosa.
Fíjate, pues una explicación muy interesante y a mí me encanta ir de trapillo. ¿Qué quieres que te diga?
Pues a mí también. ¿Y lo cómodo que vas?
Pues sí. Nos sumergimos en la Hispania romana, que tiene muchas leyendas e historias interesantes a su alrededor, y es un periodo que dejó muchas costumbres que aún se mantienen.
Bueno, y mucho patrimonio, que decirlo. Bueno, es verdad, Rosa, que los romanos fueron invasores y muy crueles en muchas ocasiones, pero también que la riqueza cultural que aportaron a los sitios invadidos es tremenda y continúa existiendo. Hoy vamos a recordar pues este imperio en España.
Vamos a conocer en primer lugar cuáles son los principales tesoros romanos en España, que todos están cargados de leyendas y misterios.
¿Qué te parece si hacemos un pequeño ranking, Rosa?
Venga.
Pues tenemos Segóbriga, en Cuenca, por ejemplo. Pues es una de las ciudades romanas mejor conservadas de la península ibérica, hay que decirlo. Pues mira, tiene un anfiteatro, una muralla, un foro, una basílica, varios templos y mucho más en un lugar que fue impulsado por el emperador Augusto. Itálica, en Sevilla. Bueno, allí vivieron los emperadores Trajano y Adriano. Entre sus joyas está el anfiteatro, el acueducto y sobre todo los mosaicos, uno de los legados artísticos más bellos del imperio fuera de Italia.
Impresionante.
El acueducto de Segovia, por supuesto, Rosa, eso no se puede olvidar. Es un prodigio de ingeniería civil que consiguió traer agua del río Frío a los pies de la Sierra de Guadarrama a las casas segovianas. 16 kilómetros nada menos hasta llegar allí. El Teatro Romano de Mérida, ¿cómo no decirlo? Allí ese maravilloso escenario, ¿no? Pues la acústica es espectacular, al igual que su conservación.
Desde luego.
Y Tarraco, por ejemplo, en Tarragona, que es un verdadero museo al aire libre, tiene un anfiteatro junto al mar que te transporta de inmediato hasta la época romana. Yo sí puedo decir que a mí el más espectacular que me parece es este.
Tarraco.
Por el mar.
Bueno, también tenemos el puente de Alcántara de Toledo, la ciudad romana de Ampurias, en Gerona, el Teatro Romano de Cartagena, las murallas de Lugo, ¿eh? Que son más desconocidas.
Bueno, pues espera un momento. Mira, que eso lo vamos a solucionar de inmediato. Yo le he hablado a Javier Ramos, que es autor del libro La historia de la Hispania romana en 50 lugares, y me ha contado esto sobre las murallas de Lugo.
A finales del siglo III, en un momento en que sus habitantes temían la llegada de invasores como en otras zonas del imperio, la ciudad gallega fue rodeada por un complejo sistema defensivo. Una muralla que ha llegado hasta nosotros con su completo perímetro rectangular de 700 por 500 metros de lado, unos 2.400 metros en total. Su espesor va de los 4 a los 7 metros y una altura de 8 a 12 metros, que incluía 85 torres defensivas, de las que 46 se conserva completas. El recinto amurallado de Lugo es una de las construcciones romanas mejor conservadas de la península ibérica. Su belleza abruma. No en vano, la muralla está considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Fíjate.
¿Qué te parece, Rosa?
Interesantísima la aproximación que nos hace Javier Ramos de las murallas de Lugo.
Yo he la recorrido entera. Es larga.
Es larga, sí, sí. Y muy interesante su recorrido, sin duda. Y si hay un misterio grande en la Hispania romana es lo que pasó con la novena legión hispana, José.
Bueno, de hecho, nunca se supo en la realidad. Bueno, porque esta legión romana se llamaba originariamente Hispaniensis, aunque luego le simplificaron el nombre. No se sabe a ciencia cierta si es porque se organizó en Hispania o porque reclutó tropas auxiliares locales durante su estancia. Julio César les reclutó para conquistar la Galia, pero también combatieron en la guerra civil de este con Pompeyo. Bueno, pues luego Octavio Augusto los mandó a Hispania para reducir a los cántabros, que eran muy peleones, hay que decirlo, y siguen siendo muy, muy cabezones los cántabros, hay que decirlo, son majísimos, eso sí. Y luego fueron a Germania. Bueno, participaron en más batallas hasta que de golpe, Rosa, su rastro desaparece de la historia. No sabe por qué. Bueno, pues una teoría dice que fueron aniquilados totalmente a manos de tribus caledonias en tierras escocesas, pero como nunca se ha encontrado ningún rastro de su muerte, se piensa que fueron reubicados en otro lugar.
Fíjate, qué misterio, ¿eh?
De hecho, se decía que podrían haber sido enviados al continente europeo de nuevo y rebautizada, que solía hacerse si una legión sufría una derrota muy vergonzosa y humillante. Bueno, de momento no se sabe nada más sobre la novena legión hispana 2000 años después. Es uno de los grandes misterios de la historia.
Ahí seguimos, ¿eh? A vueltas con esto.
Ahí estamos, con la novena legión.
Muy interesante, sin duda. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en Madrid, que antes era Complutum,
sí.
De ahí la Complutense. Pero fíjate que es un lugar del que se sabe poco, a pesar de ser también una ciudad romana.
Pues fíjate, si no sueles destacar como una zona romana, aunque esté rodeada como por Segovia, por estos sitios, bueno, pues queda un poco fuera del recorrido imperial de la Hispania de la que conocemos, ¿no? Se lo he preguntado a Javier Ramos y me ha contestado y me ha hablado así sobre Complutum.
La antigua ciudad romana de Complutum se sitúa en la actual urbe madrileña de Alcalá de Henares, de ahí su gentilicio de Complutense. Enclavada en la fértil vega del río Henares, junto a la vía que unía Augusta Emérita, la actual Mérida, con Kaiser Augusta, la actual Zaragoza, Complutum fue una destacada ciudad romana de la meseta castellana que alcanzó las 50 hectáreas. Fundada en el siglo I a.C., Complutum se convirtió en un lugar destacado por el poder salutífero y medicinal de sus aguas. Y es que contaba con dos fuentes conocidas desde la antigüedad por sus propiedades saludables, la fuente del Juncal y la fuente de la salud.
Fíjate, es que Alcalá de Henares es bien bonito, ¿eh?
Sí. Claro, toda la zona de influencia, Madrid, Alcalá, toda esa, era zona de Complutum, claro.
Sí. Bueno, por lo menos algo más sabemos de Complutum.
Sí, algo más sabemos.
Porque si algo entronca directamente con la invasión romana es la defensa hispana. Y aquí entra en juego nuestro primer gran héroe nacional, como fue Viriato, que se debate entre la leyenda y la historia.
Bueno, pues nos situamos entre el 147 y el 139 a.C. para hablar de la presencia de Viriato en la Sierra de San Vicente Toledana, paso estratégico, hay que decirlo, de la época romana entre el norte y el sur de España. Además, se ubicaba en lo que se conocía como Lusitania, que ocupaba parte de Portugal y llegaba hasta la Sierra de Gredos. Bueno, por la vida de Viriato y los serranos, pues era de pastoreo, principalmente. Claro, los invasores pedían muchos impuestos, distribuían mal las tierras, por lo que se sublevaron los españoles y los locales, ¿no? Mm. Se tiraron al monte, se convirtieron en bandoleros y atacaban a los romanos. Viriato llegó a tener, fíjate, un ejército de unos 10.000 soldados nada menos, perfectamente armados y preparados para el ataque inmediato.
Ya, y no resultaba complicado que tantas personas se pudieran ocultar en la zona porque está llena de sierras y de bosques.
Claro, evidentemente, bueno, pues todo lo que tenían se lo repartían, por supuesto. Bueno, Viriato no fue capturado en ningún momento, hay que decirlo, y esto tenía completamente desconcertados a los invasores, que no hallaban el momento de darle alcance y acabar con él.
Era muy listo.
Claro. Su final, según la leyenda, tuvo lugar en una de las treguas que hacía con el enemigo, sobre todo en invierno, cuando la climatología hacía imposible la lucha. Entonces los romanos, que habían empezado a ganar algo de terreno a los de Viriato, compraron a tres de sus embajadores que habían ido a negociar con ellos, les prometieron grandes riquezas si lo asesinaban. Claro, lo hicieron mientras reposaba, clavándole un puñal en el cuello, porque el héroe dormía siempre con la armadura puesta, y luego volvieron al campamento romano a cobrar la recompensa. Entonces fue cuando el gobernador Quinto Servilio Cepión se la negó, diciendo la mítica frase: Roma no paga traidores.
Madre mía. Increíble historia.
¿Qué te parece?
Tan increíble como la vida de Viriato, ¿eh?
Muchísimo, ¿eh?
Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto y poco más la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar de un misterio que tiene que ver con una de nuestras emperatrices preferidas, como es Eugenia de Montijo.
Bueno, Rosa, pues empeñado en someter a los zulúes, el ejército británico invadió Zululandia en 1879. La campaña empezó aniquilando casi por completo una columna británica en Isandhlwana. Bueno, se enviaron refuerzos de inmediato desde Inglaterra, entre los que estaba el príncipe imperial de Francia hijo único del exiliado Napoleón III y la ex emperatriz Eugenia de Montijo. El joven príncipe, a quien se ordenó que no corriese riesgos innecesarios, fue autorizado a incorporarse a una columna de vanguardia. Al tenderle los zulúes una emboscada, su caballo se encabritó y lo tiró al suelo. Lo mataron de inmediato a él y a dos de sus oficiales. Los tres fueron sepultados al día siguiente. ¿Qué pasa? Que un año después, la reina Victoria permitió a Eugenia de Montijo ir a Zululandia a recuperar el cuerpo de su hijo. La hierba y los arbustos habían cubierto el montón de piedras que marcaban la tumba y durante algún tiempo no fue posible encontrarla. De repente, Eugenia se paró en un sitio concreto y gritó: «Huelo a violetas, siempre fueron sus flores predilectas». Corrió con decisión hasta un punto determinado y allí estaba oculta la tumba de su hijo, Napoleón Eugenio Luis.
Increíble, ¿eh? El poder de una madre, el olfato de una madre.
Ya te digo.
Increíble nuestro Eugenio de Montijo.
Sin ninguna duda, interesantísimo.
Bueno, José Talavera, gracias por hablarnos de esta mujer y sobre todo de Hispania Romana, que siempre es muy interesante y que nos ha dejado tantísimo legado.
Bueno, pues ya sabes, aquí estamos en Instagram, en arroba José Talavera Visual y arroba Leyendascope. Un beso.
Hasta la semana que viene, José Talavera. Adiós.
Chao.